Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Pero muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Irene, un saludo para todos. Estamos muy bien, estamos casi que hasta apurados, incluso porque tenemos un programa muy cargadito en el día de hoy. Vamos a tener a Cristian Libonati desde Argentina, que nos va a acompañar en su columna habitual con toda la información de ese país.
Esta vez en miércoles, ¿no? Tuvimos que hacer unos cambios porque tenemos una actividad muy especial de la cual lo hemos comentado el próximo viernes. Y vamos a tener además un día, un 29 de junio, donde se realizó también el paro general parcial del PIT-CNT, donde hubo una movilización también de AEBU acompañando el paro.
Vamos a escuchar la proclama que se leyó a las 2 de la tarde en todos los bancos oficiales del país.
Exactamente, con reivindicaciones propias.
Y vamos a tener acá en estudios a Martín Hernández, que es precisamente el director de la obra que va a estar el 1 de julio en Sala Camacuá, a las 19:30, estrenándose. Y después quedará todos los miércoles de julio.
Exactamente. El viernes va a ser esta van premier de la obra a las 19:30 en la Sala Camacuá, con un evento donde van a estar además autoridades y referentes en la temática de derechos humanos, y va a ser la función de la obra y luego que después va a permanecer en cartel todos los miércoles de julio.
Martín es el director de la obra, también es el actor, uno de los actores principales, así que nos va a contar cómo hizo para trabajarla esta obra, que es de autoría de Margarita Musto. Y bueno, lo tendremos dentro de 15 a 20 minutos acá con nosotros.
Exactamente. Ahora, sin más demora, nos vamos al resumen de noticias de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Paró y salió.
AEBU acompañó hoy el paro general parcial dispuesto por el PIT-CNT. La adhesión tuvo carácter nacional y abarcó a la Agencia Nacional de Vivienda, a los bancos oficiales y a los privados.
La detención de tareas en todo el país fue de las 11 a las 14 horas y al cabo de esta se leyó una proclama en las dependencias bancarias oficiales. Más adelante, como les comentábamos, acá en Camacuá y Reconquista, vamos a escuchar la proclama de forma completa.
Un libro abierto.
Ayer se presentó un nuevo libro titulado Disrupción, Economía Colaborativa y Derecho, en cuyo lanzamiento disertaron varios expertos, entre ellos el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Lostono.
También disertó el ingeniero Juan Grompone, quien vaticinó que la economía disruptiva provocará la desaparición de algunas cosas, entre ellas los bancos centrales.
Una de las cosas esenciales de un Estado, además de sus reglas de derecho, es su emisión de moneda, que es lo que controla su economía. Pues también están desapareciendo los bancos centrales ante una amenaza de algo que no se sabe bien lo que es, el Bitcoin, aventuró Grompone.
Dio la nota.
Tras cambiar la perspectiva de la deuda uruguaya de estable a negativa y mantener su calificación en Baa2, un escalón por encima del mínimo del grado inversor, la agencia de riesgo Moody's evaluó las aseguradoras uruguayas, según informó el diario El País.
La aseguradora Mapfre Uruguay permaneció estable, tanto en la escala global como en la nacional, mientras que el Banco de Seguros del Estado mantuvo la misma calificación en la escala nacional, pero bajó a rango negativo en la calificación global.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Y nos vamos al pronóstico para el litoral del país.
AEBU se movilizará mañana de 11 a 17 horas en Fray Bentos por el conflicto que mantiene con la cooperativa ACAC desde hace 20 días.
Tal como recoge la diaria en el día de hoy, y como venimos informando desde que comenzó el conflicto, como la empresa aducía problemas económicos, los empleados estuvieron de acuerdo en postergar por 3 años el cobro de partidas adeudadas. Pero hace un mes descubrieron que los jefes habían tenido un aumento salarial del 42%, por un valor de 400.000 pesos mensuales.
Según declaraciones de Viviana Grajales, por parte de la representativa de ACAC a la diaria, Los trabajadores, al enterarse del incremento del 42% para las jefaturas, pidieron el mismo aumento, lo que fue rechazado. Pidieron entonces una suba de 21%, que era el dinero de la partida repartido entre todos, y tampoco se les concedió.
Este es entonces el pedido concreto que mantienen. Al momento la negociación se encuentra estancada por la negativa de la empresa y por esto los trabajadores y trabajadoras se movilizan en reclamo de un ámbito de negociación. Grajales anunció que las medidas se irán incrementando a lo largo del conflicto, que prevén que será largo y duro.
Resumen de noticias.
Hecha la ley.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, promulgó las correspondientes leyes de ratificación de acuerdos bilaterales firmados por Uruguay para evitar la doble tributación y la evasión fiscal. En el caso de Bélgica y Vietnam, en materia aduanera con Azerbaiyán, informó este miércoles el portal de la presidencia.
Los acuerdos con Bélgica y Vietnam habían sido firmados en el 2013 y con Azerbaiyán en el 2014, los tres bajo la administración del presidente José Mujica. Estos procuran mejorar el comercio exterior del país y prevenir violaciones legislativas.
El viaje hacia el mar.
Danilo Dárdano, secretario de Política Industrial de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, catalogó como sumamente positivo el convenio que se firmó en el sector naval entre las empresas y los trabajadores. Es el mejor convenio salarial, el cual nos permite no perder ingresos reales durante el periodo, afirmó el dirigente al portal del PIT-CNT.
Nos vamos ahora a una brevísima tanda y enseguida volvemos con Cristian Libonati desde Argentina.
Ay, no sabes lo mucho que duele la huella del pico que clavas en mi distracción y tu voracidad transitivamente me lleva a aplastarte sin compasión. Está siempre en agitado vuelo, vuelo y las sombras sin afán social. Tan solo te mueve de sangre las ansias, solo te motiva el poder picar. Mosquito, mosquito, mosquito. Mosquito, mosquito, mosquito.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Recibimos en Camacuá y Reconquista a Cristian Libonati en directo desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Cristian?
Todo bien, ¿ustedes?
Bien, muy bien. Hoy te tenemos en un día especial porque el viernes vamos a tener un programa, la verdad, que es muy diferente y no iba a entrar la columna de Cristian, preferimos pasarla para hoy. Así que nos vas a adelantar qué temas están en la agenda de Argentina. El primero es la economía de Argentina y el segundo semestre que está por empezar, ¿no? El famoso segundo semestre del gobierno de Macri.
Sí, algo que vienen prometiendo hace varios meses, diciendo que se va a venir la mejoría de la economía a partir del segundo semestre, que arrancaría a partir del viernes. Y hoy salió un informe del INDEC, donde se habla de que el Producto Bruto Interno creció con respecto al año pasado, con respecto a lo que venía pasando en los últimos meses. Así que, según este dato, un crecimiento de 0,5% frente al mismo periodo del año pasado. Así que supuestamente la economía no se está enfriando, sino que está empezando a crecer, aunque a niveles muy bajos.
O sea que este crecimiento también rompió una tendencia a la baja del PBI.
Sí, es lo que están planteando, pero en realidad Viste cómo son estos estudios, que quien quiere lo agarra para, según el dato que quieras agarrar, podés sí. tomarlo para un lado o para el otro, ¿no?
Sí.
En realidad, lo que dicen es que creció con respecto al 2015, mismo periodo, uh-huh. pero hay otros que dicen que bajó con respecto al último trimestre del año pasado.
Claro, sí, según en qué te bases.
Comparaciones que hay que analizarlas.
Tal cual. ¿Y Macri se basa en eso para anunciar el repunte de la economía o en algo más?
Apenas hablaron de que la economía, dicen que está estadísticamente estaría en recesión, pero creciendo. O sea, lo principal es que no está bajando para el gobierno. Ajá. Esto dijo, entre otros, hoy Jorge Todesca, que es el que está a cargo del INDEC, y también el director técnico, Fernando Cerro, que fueron los que hablaron en conferencia de prensa. Aunque todavía falta que hable el ministro de Economía, cargado desde las altas jerarquías, ¿no?
Ajá. ¿Y por qué hay una especial expectativa en el segundo semestre? ¿Por qué es tan famoso ese segundo semestre?
Bueno, una de las cuestiones que marcan desde el Gobierno Nacional es que a partir de ese semestre van a terminarse los ajustes, que fueron muy grandes, aumento de tarifas, los aumentos del transporte, que fueron muy complicados. Tuvo un aumento a la alza para la inflación que acompañó estas tarifas, y como siempre acá en Argentina, cuando aumentan los combustibles, cuando aumentan las tarifas de servicios públicos, cuando aumenta cualquier tipo de costo de la cadena de producción, aumentan los precios en las góndolas, en los supermercados, y eso llevó a que la inflación sea muy alta. Lo que dicen es que al no tener que ajustar más y a que ahora van a llegar las inversiones, que ninguna, cuando lleguen las inversiones el país va a empezar a crecer. Esa sería la expectativa. Pero tanto, hoy por ejemplo se anunció que uno de los combustibles que se utiliza mucho en la Argentina, que es el gas natural comprimido, uh-huh. La mayoría de los taxistas de Capital Federal, remiseros, que son los taxis del conurbano, utilizan este combustible, que es el gas que está comprimido en un tubo en el automóvil. Y en este caso se acaba de anunciar que todos los días de 18 a 23 no se va a vender.
Uh-huh. Importante.
Es un poco fuerte.
Un anuncio fuerte.
Claro, exactamente. Lo que dicen es que hubo en este momento un freno a la importación desde Bolivia y que hace falta el GNC. Y bueno, vamos a ver cómo se lleva adelante, porque como te decía, hay una gran cantidad de vehículos que utilizan esto y que van a empezar a tener muchos problemas, porque imagínate que si cortás el suministro de gas, imagino que van a empezar a no circular taxis, a no circular los vehículos particulares. Esto es parte de una recesión.
Ahí está. Y en el caso de este crecimiento podemos decir que se mantiene también la economía fría, según otras interpretaciones, ¿se marca, por ejemplo, qué sectores están modificando esta cifra?
No, ¿se entrecortó? ¿Cómo?
¿Qué sectores de la economía son los que están modificando hoy esta cifra que publica el INDEC de la economía?
No, en realidad, cuando uno analiza caso por caso cada uno de los sectores, la industria bajó, la construcción bajó, realmente todavía no se sabe basándose en qué,
claro,
¿no? Es esto, porque todavía se presentó el informe, pero falta todavía que aparezca el detalle, ¿no?, del informe específico. Realmente no dice el INDEC ni el gobierno cuáles son las industrias o los sectores que crecieron para que esto no vaya a la baja. Realmente falta información, esto está muy reciente, salió hace una o dos horas, y lo que marcan es que, bueno, el nivel de la actividad está por lo menos frenando el descenso que había tenido, aunque como siempre esto es culpa de la pesada herencia, ¿no?
Ahí está. Bueno, entonces vamos a estar siguiendo de cerca este tema que bueno, es súper interesante y con muchas repercusiones. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que bueno, a nosotros nos toca bastante, y por el tema de la regulación del aborto, que al parecer hay un nuevo proyecto de ley en diputados, nos comentabas.
Sí, exactamente. Es un proyecto que firman 34 diputados y diputadas de todos los sectores, porque tenemos gente del kirchnerismo, tenemos a Margarita Stolbizer, por ejemplo, del GEN, a la gente del Frente de Izquierda, Miriam Breckman, a los peronistas que ahora se fueron del kirchnerismo, que están cercanos a Bossio. También incluso hay tres diputados del PRO, que no son de importancia, pero apoyan este proyecto y es importante. Los datos que da el Ministerio de Salud es que durante el año pasado se hicieron alrededor de 300.000 interrupciones del embarazo y hubo alrededor de 43 mujeres que murieron por abortos inseguros, casi siempre en las clases más bajas. Y en este caso lo que se está planteando es llevar adelante un proyecto para regular y hacer un... una declare el...
al seguro. Ay, se perdió un poquito, pero bueno, aprovecho para preguntarte, si nos estás escuchando, ¿qué es lo que tiene de especial este proyecto que cuenta con la aprobación de todo el espectro en el Congreso?
Esta propuesta, por ejemplo, habla de cuestiones que tratan de, a ver, ¿cómo se puede decir? Empezar a hacer cumplir el código, porque en Argentina se puede llevar adelante la interrupción del embarazo sin tener que dar ninguna explicación por algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando hay riesgo de muerte de la mujer, cuando hay algún riesgo de vida o si existen malformaciones. Y esto no se lleva adelante. O sea, lo que están tratando en realidad es que se pueda hacer una ley federal que afecta a muchas provincias, porque en estos momentos en varias provincias, por ejemplo en Salta y en Tucumán, hay casos de mujeres que están presas por realizarse un aborto en estos momentos. Entonces, claro, esto es algo que están tratando de alguna forma empezar a regular, y lo importante, como decíamos, bueno, eso es que tiene el apoyo de muchos bloques, y esto seguramente va a llevar para que por lo menos empiece a tratar. No creo que, como pasó en el gobierno anterior, esto llegue a buen puerto, porque desde el Ejecutivo no están de acuerdo. En su momento Cristina Fernández se oponía al aborto y ahora Macri no se ha expresado, pero en su momento tardó bastante la Ciudad de Buenos Aires en acoplarse a lo que había determinado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decía que tenían que cada una de las provincias hacer un protocolo ante estas situaciones. Así que, por lo menos, no creo que vaya a tener apoyo tan importante, pero lo importante, valga la redundancia, es que se pueda empezar a discutir en el Congreso.
Exactamente, que se mantenga la discusión pública de este tema.
Exactamente.
Te vamos a proponer, Cristian, el último cambio de tema para ya liberarte, y es el tema, creo que de los más comentados también por acá, la renuncia de Messi a la selección después de perder la final de la Copa América con Chile. Yo vi carteles en la calle de esos que marcan cuánto tráfico hay, que decían no te vayas, lío, por ejemplo, ¿no?
Sí, también en el subte de Buenos Aires hubo, los diputados sacaron fotos con el hashtag no te vayas lío.
Maradona,
la Macri. La selección del 86, completa, sacó una foto.
Se vive como una Messi manía.
Tinelli arrancó el programa el otro día hablando de la primera media hora del tema.
Uh-huh. ¿Y vos cómo lo ves eso? ¿Es como que ahora que se fue se dieron cuenta de lo que vale?
Y empezaron a valorar, aunque me parece que en la final, por lo menos los comentarios esa misma noche y lo que se vio después, el problema no fue con Messi, sino con el resto de los jugadores que siguen demostrando que en las finales fallan. Hablamos de Higuaín, del Kun Agüero, en su momento había sido Palacio, que ahora que no está en la selección, pero varios, y además del técnico por algunos planteos tácticos que y los cambios que hizo, ¿no? Obviamente. Pero creo que es una sociedad muy exitista y el quedarse justo en la puerta de es peor que quedar eliminado en cuartos o en octavos de final.
Y vos que lo ves de cerca ahí, ¿le tiraban una presión tan grande a él?
Había una publicidad de Teis Sports, un canal que pasó la final, que al canal deportivo, que por una canción de María Marta Serralima de la década del 80, que decía no te voy a perdonar una tercera. O sea, a ese nivel llegaba a la gente.
¿Y vos decís que vuelve o que ya es definitivo?
Realmente, como lo planteé el otro día, parece algo más de lo que sería la calentura del partido, del momento. Igualmente falta bastante para que vuelva a jugar la selección mayor, recién en septiembre con la eliminatoria.
Contra Uruguay, casualmente.
Los Juegos Olímpicos.
que Argentina va a disputar los Juegos Olímpicos con una selección 23 con pocos jugadores mayores, y quizás se replantee, o quizás hay que esperar el año que viene. Por lo menos esta muestra de apoyo que hubo de todo el pueblo, de todo el pueblo argentino, realmente me imagino que algo va a hacer Messi, ¿no? Mínimamente.
Acá lo que esperamos es que si vuelve, que sea el año que viene, porque en septiembre justo juegan contra nosotros.
Ay, sí, claro, obvio. Bueno, bueno, no hay problema. No hay problema, lo arreglamos, total.
Cristian,
la eliminatoria es larga.
Te quería preguntar, por último, en realidad veníamos conversando sobre la situación bastante crítica que viene pasando la AFA, y quería preguntarte si todo este tema de Messi en realidad lo está distrayendo o está teniendo alguna repercusión puntual en los cambios que está viendo.
En realidad no, esto tapó todo el resto mientras estamos justo ahora con la comisión normalizadora que finalmente fue aceptada por la AFA, así que la FIFA va a intervenir para durante un año regular la AFA y empezar a arreglar las deudas. Por lo pronto se sigue discutiendo el contrato de televisión del fútbol, están todavía viendo qué va a pasar, y lo que dijeron de la FIFA es que van a permitir que algunos opositores dentro de la AFA, como Moyano, puedan participar de las reuniones y seguir adelante con la fiscalización de la AFA. Pero como decís, en cierto punto esto tapó bastante lo que había pasado el otro día con Messi criticando a la AFA, y también lo que sería esta normalización que se lleva adelante, en la que no solo el poder político y deportivo se juega, sino también 2.700 millones de pesos, que en este caso son los que lleva adelante.
Una cifra, hola. Cristian, ¿andás por ahí?
Hola.
Se perdió. Que decías que esa cifra es la que está en juego con la televisación. Sí, te escuchamos.
Claro, es una cifra muy alta que sería alrededor de 200 millones de dólares.
Importante. Bueno,
es un Cristian, número alto para la discusión, ¿no?
Hola, Cristian.
Sí.
Se cortó justo ahí, pero bueno, es un tema que vamos a seguir conversando este año seguramente. Ya se nos acabó el tiempo, te liberamos, te deseamos muchos éxitos en el examen que tenés en un rato. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Abrazo.
Chau, chau.
Vamos a hacer la tanda en Camacuera Conquista y ya se viene Martín Hernández, el director de Honor al Mérito, para que nos cuente de esta obra que se estrena este viernes en la Sala Camacuá.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra Sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. No. Get out my eyes, children. I've got to see my way around. Way around, yeah. Get out my life, honey.
En Camacuá y Reconquista, un programa especial. Estuvimos un poco adelantando la columna de Cristian Ibonati. Y ahora sí, vamos con la entrevista central. Como les contamos, recibimos a Martín Hernández, quien dirige la obra que se estrena ahora en julio en Sala Camacuá, en honor al mérito. Buenas tardes, Martín.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un poco nervioso, pero bueno, aquí estamos.
Esta obra que dirigís y que también actuás es la autoría de Margarita Musto. ¿Vos cómo hiciste, cómo procediste para pasar a dirigirla?
Bueno, la obra la consiguió una de las compañeras del elenco, a través de Jorge Bolani. Se conocen personalmente. Y bueno, vinieron con la propuesta y estaba un poco medio que, como que me quemó las manos, ¿no? A primera instancia, ¿no? Una obra que yo vi hace 15 años cuando se estrenó en El Galpón. Y bueno, era todo un reto, ¿no? Digo, además cada uno por su lado la vio y, bueno, de primera instancia sabíamos dónde nos estábamos metiendo y, bueno, de ahí en más, sin dudarlo, ya empezamos a trabajar y, bueno, después hicimos todos los trámites por Agado, a través de la parte de Gran Derecho, y, bueno, ellos se comunicaron con Margarita. Y no tardó mucho en contestarnos y darnos el ok para la obra.
Cuando la viste hace 15 años, ¿qué te había parecido la obra?
Y bueno, yo era más guacho, tenía hace 20 años, ¿eh? Y yo ya en aquel entonces, por ejemplo, todo lo que era tema de dictadura y todo eso, yo ya hacía un tiempo, venía investigando por mi cuenta, leyendo, viendo materiales. Y bueno, y en ese momento una obra que me impactó mucho, ¿no? Digo, desde la puesta, desde las actuaciones y obviamente el tema que se tocaba, ¿no?
Es un tema que te interesa particularmente.
Y me interesa mucho, ya te digo, yo 17, 18 años ya estaba investigando, leyendo, porque yo no viví la época, yo nací cuando se estaba terminando, ¿no? En el 81, ya estaba todo medio ahí, entonces no, de parte de mi familia tampoco tuve mucha información, entonces uno a veces va descubriendo, sabiendo cosas o investigando por propia cuenta de uno, ¿no? Entonces más o menos ahí me fui metiendo, incursionando en el tema, ¿no?
Bien, y estuvimos viendo que, bueno, toman esto en la compañía Boca Escena, y bueno, queríamos conocer un poco más sobre la compañía, qué es lo que vienen haciendo, tienen una obra en cartel. Exacto. Además ahora en el Teatro del Galpón.
Sí, bueno, Boca Escena nació en el año 2012, en ese momento fuimos tres los que fundamos la compañía. Gerardo García, que al día de hoy está en la obra con nosotros, pero de la parte técnica. Y bueno, él nos propuso en aquel momento una obra que se llama Locutorio, Jorge Díaz, chileno. Una obra también bastante cruda, bastante naturalista, ¿no? Y nos presentamos en Movida Joven de ese año, 2012. Ganamos como obra y como mejor dirección. Y al año siguiente la pusimos en El Galpón, en la Sala Cero. En ese año también estrenamos otra obra que se llamaba Ansiedad Oral, de un argentino, Pablo Alvarero, que estuvimos en la sala del museo. Y después, bueno, al día de hoy estamos con Stum Roger, que es una obra de un autor mexicano, José de Almanza. Que es una obra basada en una masacre del año 89 en Canadá, en Montreal precisamente. Y este autor, a raíz de esa masacre que pasó, él creó una historia paralela, y un poco en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Medio que es como un espejo para la sociedad, para la gente, ¿no? Nosotros estrenamos el año pasado, esta es la segunda temporada que estamos en la Sala Cero.
¿Esa obra también la dirigís y actuás?
No, esa solo actúo.
¿Y tenés ya experiencia en dirigir y actuar al mismo tiempo?
Bueno, esta, en honor al mérito, es la quinta obra que yo dirijo. Y ya he tenido, sí, otras anteriores. En el 2012 yo escribí una obra que se llama Timmy, que la estrenamos en Arteatro, y esa obra la escribí, la dirigí y la actué. Éramos dos actores, Lucía Vázquez, una compañera, y yo, y teníamos dos músicos en vivo. No en escena, pero estaban en vivo, tocaban en vivo.
¿Cómo es dirigir y actuar? ¿Facilita las cosas o en realidad es más complicado?
Es bravo, es según. Según, porque a veces, al estar adentro, actuando y también dirigiendo, ¿no? Uno puede caer en esa cosa de enviciarse, entonces no ver ciertos errores o ciertas cosas, entonces precisas una visión de afuera. En particular en la obra esta, yo fui trabajando con el resto de lo que es la obra y después caímos en la escena en donde actúo yo. Yo en la obra, en la escena son 10-15 minutos, después la otra parte de la obra están las demás compañeras, que son dos, y bueno, un poco la fuimos viendo y caímos un poco en eso, un poco del vicio, y yo le pedí a Gerardo García que nos ayudara ahí a afinar unos detalles y bueno, más o menos, pero no es nada fácil.
¿Y a qué tipo de detalles te referís para los que no estamos en el tema?
Y claro, y bueno, y ya sea de la apuesta o ya sea... te puede decir, bueno, me parece que puede ir más por acá este personaje, o puede reaccionar de esta manera, o no te muevas tanto. Todas esas cositas que, claro, uno en la cabeza las tiene, las puede tener, las hace, ¿tá? Y para él puede, está bien, está bárbaro. Pero quizás una mirada afuera ayude a redondear eso, ¿no? A darle otro énfasis.
Ah, contanos. ¿Quién te acompaña en el elenco en esta obra en honor al mérito? Y sin tampoco quemar mucho, ¿de qué se trata o de qué va la trama?
Bueno, esta obra me acompaña Graciela Rossi y Laura Páez. Y bueno, la obra va basada en unas declaraciones de cierta persona que supuestamente conoció al que mató a Michelini, o el que se dice ser que mató a Michelini. Esta persona junto con la otra mujer, son dos mujeres, eran habitué y compañía de militares en esa época, ¿no? Compañías que se puede decir, yo qué sé, de ir a fiestas o reuniones importantes, figurar en la foto, yo qué sé.
Y por lo que estuvimos pispeando, los nombres de los personajes son iniciales, no se sabe su nombre, eso no es casual.
Son iniciales, un poco, yo te voy a escuchar a Margarita que estuvo acá, por qué el tema de las iniciales, e incluso un crítico como que la había criticado, valga la redundancia, porque había puesto iniciales y como que no se había jugado a poner los nombres. A mí me parece que está bien, que está perfecto, porque ¿para qué poner el nombre? Ponele. Si quizás la insinuación diga mucho más, ¿no? Me parece eso, yo qué sé. Además tampoco no es la verdad absoluta, ¿no? Porque sinceramente no se sabe aún quién fue el que mató a Michelini o quiénes fueron. Digo, si se supiera sería todo mucho distinto. Más distinto, perdón.
¿Y qué importancia ven en resignificar esta obra, esto que tú estás comentando, ¿no? De tantos años después y no se sepa dónde están. ¿Quién nace?
¿Quién fueron? Sí, y bueno, yo creo que es un tema de que, bueno, está el dicho, ¿no? El pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y yo creo que son temas que no se pueden olvidar, ¿no? Si aclararán, no lo sabemos. quizá no. Pero yo creo que el valor de reflotar este tipo de obras, esta o cualquiera que vaya por el camino de la misma índole, yo creo que son vitales, más que nada por las generaciones venideras, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una niña de 5 años y en alguna vez le contaré lo que acá pasó, ¿no? Porque yo creo que eso no se debe dejar de contar. Por más que pasen 40, 50, 60 años. Contarle, ¿no? Una vez acá pasó esto. No sé, capaz que está bien, capaz que está mal. Para mí son cosas que tienen que pasar las generaciones. Y una obra de teatro en este caso, como es esta, es un, vuelvo a decir, capaz un buen espejo para que la gente piense y vuelva a replantearse cosas, ¿no? Y no dejar en el olvido. Por más que ya te digo, pasaron mucho tiempo. Estas cosas pasaron, fueron terribles, ¿tá? Acá y en todo el Cono Sur, y cosas que no tuvieron que haber pasado, pero pasaron. Pero bueno, y yo creo que es una... No agarrar la bandera y salir por ahí diciendo, ah, no, pero digo, tienen que estar planteadas y no dejar nunca que se sepa, ¿no?
Ahora el 1 de julio, este viernes, dentro de 2 días, es el estreno de esta obra acá en la Sala Camacuá. Sí. ¿Cómo se viven los días previos, las horas previas a un estreno? Y ¿con más nervios de lo habitual?
Bueno, mira, ahora tenemos dentro de rato el ensayo general, que yo siempre digo que el ensayo general es como una función más, porque es tal cual va a ir el viernes. Y bueno, y hay una mezcla de todo, de nervios, de ansiedad. También hay que tranquilizarnos y estar concentrados. Pero bueno, estamos muy, muy contentos para nosotros va a ser un día muy especial. En lo personal, para mí, es la obra más importante que hasta el día de hoy he hecho, sin lugar a dudas. Y yo creo que para todos los que pertenecemos al elenco, yo creo que va a haber un antes y un después de esta obra.
Bien, y por último, ¿cómo los han recibido en AEBU? ¿Qué intercambios han tenido? ¿Expectativas que los hayan trasladado?
La verdad, yo no tengo palabras para la gente de AEBU, para la gente de la Sala Camacuá. No tengo palabras porque de primer momento nos abrieron las puertas, nos brindaron todo tipo de apoyo, de ayuda, de difusión. Hay una gran expectativa con la obra, hay una confianza en nosotros. Y bueno, ya te digo, nosotros estamos muy agradecidos a todos, a ustedes, por estar el día de hoy acá. Puede inaugurar la sala para teatro, porque tengo entendido y lo sabemos que la sala ha funcionado más que nada con música, espectáculos musicales. Y bueno, en cierta manera vamos a romper el hielo de la parte teatral con esta obra que significa demasiado y mucho, ¿no?
Martín Hernández, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.
Conversando con el director de En Honor al Mérito, que se estrena este viernes en Sala Camacuá e irá todos los miércoles de julio a las 21 horas.
El viernes es 19:30.
Exactamente. Ahora nos vamos a una pausa.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Estamos llegando al final, último bloque de este Camacuay Reconquista del miércoles 29 de junio de 2016, programa número 38 de este ciclo. Estamos llevando la cuenta. El viernes primero, que es un día muy especial, se cumple el 40. Así que justo cayó el número redondo. Vamos a hablar en este último bloque del paro que se hizo hoy, paro general parcial del PIT-CNT, al que AEBU se adhirió, de 11 a 14 horas en todos los bancos del país, oficiales, privados, Agencia Nacional de Vivienda, todos. Y particularmente en los bancos oficiales, a las 14 horas, cuando terminaba el paro, se leyó una proclama escrita por AEBU. Vamos a escuchar primero, si les parece, a Álvaro Pebre, que es integrante del Consejo de Banco Oficial de AEBU, presidente en funciones en estos momentos, que dijo algo previo a la lectura de la proclama. Lo escuchamos.
Estamos presentes con los compañeros de las distintas representativas del sindicato, de la banca privada, también de la banca oficial. Se va a leer esta proclama en todos los bancos oficiales a nivel de todo el país. Está parando y se paró en todo el país, tanto banca oficial como banca privada, en solidaridad con nuestra lucha de la banca oficial. Hoy tenemos una situación de trancazo. Hoy tenemos una situación con el Poder Ejecutivo que nos habilita a mirar de frente. Hoy se cumplen 52 días del 7 de mayo, días corridos.
El 7 de mayo fue la asamblea de Banco Oficial en el Club Atenas, en la que se revocó el preacuerdo que había conseguido el Consejo de Banca, el Consejo Central, perdón, de AEBU con el gobierno. En esa asamblea se decidió revocar eso y como arrancar de vuelta.
Reiniciar la negociación con el Ejecutivo. Exactamente, esos 52 días que llevan la negociación, como estuvimos informando, sin duda Banco Oficial tenía una proclama en torno a esto y un reclamo de retomar la negociación.
Hubo ya un par de reuniones, encuentros con el Ministerio de Trabajo, que hasta ahora no han sido fructíferos. El próximo es el martes 12 de julio a las 11 horas.
Distintas idas y venidas en torno a la extensión de la jornada laboral con la que, bueno, trabajadores bancarios del sector oficial y el gobierno tienen diferencia.
Vamos a escuchar ahora a continuación la lectura completa de la proclama a las 14 horas en los bancos oficiales.
Estamos atravesando una coyuntura económica adversa que reconocemos como el ciclo crítico de un sistema que se agota en sí mismo, donde cada vez más los capitales transnacionales sacuden las economías, favoreciendo una concentración de la riqueza cada vez mayor, generando una mayor exclusión social en el mundo. Esta etapa llega para ponerle un desafío al proceso de recuperación económica que vive nuestro país desde hace más de 10 años. Desde el año 2005 a la fecha, hemos tenido avances sumamente importantes en materia de recuperación salarial y redistribución de la riqueza. Ello fue posible, entre otras razones, por el respeto a las libertades sindicales y al funcionamiento de la negociación colectiva. Para que estos avances puedan consolidarse y que sean profundizados en el futuro, debemos ser coherentes y alejarnos definitivamente de aquellas políticas que una y otra vez descargaron el peso de las sucesivas crisis sobre el pueblo. En este marco, nuestro gremio se encuentra negociando la renovación del convenio colectivo del sector financiero oficial. Al respecto, ponemos el acento en el mantenimiento de lo conquistado desde el 2005 en materia de beneficios y en particular en el incremento real de nuestros salarios. Asimismo, le damos una gran importancia al mantenimiento y llenado de las vacantes como condición esencial para la defensa de nuestras instituciones financieras públicas, entendiendo las mismas como un motor muy importante para el impulso del desarrollo de nuestro país y su gente. Ya sabemos lo nefastas que fueron las políticas de prohibición de ingresos durante 15 años. Aquellas medidas postraron a la banca pública y la encaminaron a la peor crisis que se conoce. Por el contrario, estamos convencidos que la renovación generacional es un elemento imprescindible para continuar un proceso de mejora de gestión que redunde en mejoras de los servicios que brindamos a todos los uruguayos. Reafirmamos nuestro compromiso por seguir fortaleciendo nuestra herramienta sindical AEBU, que será la única que nos permitirá arribar en esta etapa a un acuerdo de renovación del convenio colectivo con los mejores resultados para los intereses de los trabajadores de la banca oficial. 29 de junio de 2016, Consejo de Sector Financiero Oficial, arriba AEBU, AEBU, PITCENETE.
Estás escuchando Camacuay Reconquista.
Estábamos escuchando a María Inés Jiménez dando lectura de la proclama, como les contábamos, con motivo del acto que se realizó en la agencia 19 de junio del Brous. Allí se leyó una proclama y se leyó también en todas las agencias de los bancos oficiales. María Inés Jiménez es integrante del Consejo de Sector Financiero Oficial y también integrante de la representativa del Brous.
Muy bien, le agradecemos a Fraser Ruiz, que fue el que estuvo ahí in situ en la lectura de la proclama y nos grabó el discurso.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Llegamos al final de Camacuá y Reconquista de 29 de junio.
Mañana tendremos en entrevista central a Darío Mendiondo, integrante del Consejo Central de AEBU y responsable del área de formación. Hay novedades interesantes en esta materia, aparte de que nos va a contar bien de qué se trata, cuándo se formó, cuáles son los objetivos de esta área. Hay un proyecto en mente que todavía está en ciernes, pero que tienen como meta que se cristalice en un mediano plazo, y es hacer un... Bueno, ¿lo digo o no lo digo? Que lo diga mañana Darío Mendiondo.
Yo diría que podríamos dejar la expectativa.
Vamos a dejarla.
Vamos a decir que el área de formación tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Muy bien.
Por los de corto plazo, ya podemos anunciar que existen los cursos de formación, de los cuales venimos conversando ya hace tiempo con varios de sus docentes. Y bueno, y mañana Darío Mendiondo nos va a estar contando en profundidad sobre esto y, como les contamos, lo que se viene de parte del área de formación.
Mañana también la columna del PITCENETE con la palabra de Fernando Pereira, hablando en este caso del calendario de actividades en el marco del 50 aniversario de la CNT. Habló con Andrea Moreni, nuestra compañera que se encarga de esta columna, y vamos a tener sus palabras del presidente del PITCENETE.
Bien, nos despedimos, espero que puedan llegar bien a sus hogares y que descansen. Nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.